El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Personajes, su parte buena y mala, sus pecados y milagros, porque todos tenemos algo que contar. Aquí comienza En Blanco y Negro con Mabel Lara, en Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blanco y Negro, Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira.
¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Qué hay por su casa? ¿Qué hay por allá?
¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va?
¿Cómo está el burro?
Anda muy mal.
¿Qué le ha pasado?
Se dio un porrazo.
¿De qué se queja?
Del espinazo.
Dele más tranto con hierbabuena y tres rodajas de berenjena.
Dele más tranto con hierbabuena y tres rodajas de berenjena.
¡Ay, cómo está! ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va?
¡Ay, cómo está! ¿Cómo le ha ido y cómo le va?
¿Cómo está el gato?
Anda muy mal.
¿Qué le ha pasado?
Tiene paperas.
¿De qué se queja?
De las caderas.
Se le subieron.
Se le bajaron.
Dele más tranto con alta misa y que se abroche bien la camisa.
Dele más tranto con alta misa y que se abroche bien la camisa.
Para que quede en blanco y negro. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Esto es Música en Vivo. El programa de hoy es una invitación a lo nuestro, a lo campesino, y con el maestro Jorge Veloz y los Carrangueros. Es un gusto saludarlos, los conozco desde hace algunos años. Es un gusto, maestro Jorge, porque usted se ha mantenido trabajando con la música campesina y con este género musical que usted ha venido liderando. ¿Qué está haciendo en este momento? ¿En dónde está? ¿Dónde está viviendo?
Yo a veces soy repostero, pues en este momento estamos aquí en Blue Radio. José en la guitarra, Jorge en el requinto, Manuel en el tiple. Yo que soy de Ráquira, por acá compartiendo. Como se acaba de decir, que sí, somos, representamos una parte de las músicas campesinas de Colombia. Importantísimo eso como parte de las músicas de nuestro país. ¿Y qué estamos haciendo? Pues 40 años después somos como la cabeza o pregoneros del género carranguero, y a la vez hacemos que seguimos haciendo nuestras presentaciones cotidianas en teatros, campos, pueblos, y un proyecto que hicimos hace 3 años que le retomamos de cuando en cuando, el de Carranga Sinfónica, que lo hemos hecho con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia o lo hemos hecho con la Filarmónica Medellín. Venimos hace poquito de hacer 2 funciones memorables en Bucaramanga con la orquesta de la Universidad de allá de la UNAP. Y aquí estamos, nos invitaron a contar un poquito de la historia de la carranga estos 40 años y alguito de nosotros también.
Bueno, de entrada ustedes saben que este programa es de perfiles humanos. Jorge Velosa me dijo, a mí no me gusta hablar mucho de mí, sino del género musical, de mi equipo, de mi grupo, y nos acompaña también Jorge Eliezer González, Manuel Cortés y José Fernando Rivas. Están con nosotros, bienvenidos, también queremos escucharlos a ustedes. ¿Son de Boyacá?
Muchas gracias.
Bueno, yo soy santanderiano, sí. de Vélez, Santander.
Yo soy de Bogotá, José Fernando.
José Fernando Rivas.
Mis padres son paisas. Mire, terminé la carranga.
¿Y don Manuel?
Yo también soy santanderiano, soy de Vélez, Santander.
¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo conocen al maestro Jorge Velosa, que ya tenía una carrera bastante larga?
Pues, en mi caso yo conocí a González porque él es mi tío, entonces lo conocí.
Jorge Eliezer González.
Aquí le jalamos al nepotismo también. Yo creo que la gente sabe que es nepotismo.
Sí, más o menos.
Seguir por lo mismo y con los que sabemos. Pero sí,
y con la familia. ¿Qué más?
Yo conocí en 1979, conocí a Jorge y estábamos en un grupo que se llama Nueva Cultura, y en el 92 hago parte de los carrangueros, ya llevo 23 años ya pensionado con la carranga.
Por fortuna.
Y bueno, esa es...
Bueno, hay unas historias que uno encuentra...
José se quedó con las ganas.
Bueno, no, don José, adelante.
Yo llevo 20 años con Jorge Velosa ya y sigo enamorándome de la carranga.
Yo creo que iba a decir, pero ¿qué está diciendo?
De la carranga.
Pues, buenas, José.
¿Qué más? ¿Qué les digo?
¿Y cómo lo conoció? ¿Cómo conoció a Jorge
Velosa?
Pues
escuchando sus canciones, escuchando sus canciones, y después lo conocí cuando me tocó ir a hacer la...
¿La qué?
¿La qué?
La audición.
La audición para entrar a Carraquillo.
Una audición aquí preparada.
Aquí también se hace.
Pero él es muy riguroso. Todo el mundo conoce en el país quién es Jorge Velosa, qué genio tiene, cómo es de riguroso, cómo es de estricto, cómo es de juicioso.
Espere lo del genio, espere.
Sí, don Jorge.
Espere. En el país, mucha gente confunde el ser puntual, el ser cabal, el ser responsable y el ser organizado con ser mal geniado. Entonces, muchas veces a la gente disciplinada se le confunde, ¿verdad? Sí. Como, por ejemplo, muchas veces a la gente, yo sufro de ansiedad, y alguna, como todo el mundo, y de depresión, y si en algún momento estoy deprimido, se confunde muy fácilmente eso con mal genio. Una cosa es el mal genio y otra cosa es la depresión. Son completamente distintas. Una puede llevar a la otra. Pero a veces, derechito, por ahí derechito, lo va de tabla rasa, entonces es tal cosa. Pero dejémoslo así, su merced. Pongámosle musiquita.
Póngale música, maestro, que usted vino fue a eso.
Sí, sí. Por ejemplo, ubiquemos a nuestro pueblo y a los oyentes. Ellos hablaron que vienen de Santander. Y entonces... parte de lo que nosotros echamos en mano para hacer carranguites de las músicas tradicionales del interior. Por ejemplo, toquemos una migajita de un torbellino tan bonito de su tierra a lo santandereano, y que también es un común por los lados de Boyacá, y hemos sabido últimamente que torbellino también hay por los lados del Pacífico, pero es otro ritmo que lo llaman torbellino también, sí. Y lo Chocó. Mismo un poquito por el lado del Huila, pero también es otra cosita. El viajado es distinto. Entonces, a lo santandereano, una migajita de lo que es un torbellino, uno suyo o de Arisa, homenajito.
Mío, se llaman Los Dos Tocayos, y un homenaje a Vélez, que están en el festival justamente. Ay, de la Guabina y el Tiple.
Claro, y empieza, el torbellino.
Estamos en este momento en el festival de la Guabina y el Tiple.
Permítame decir por qué lo llamó Los Dos Tocayos. No es por él y por mí, yo soy Jorge también, es por él y por su padre. Su padre también era músico, gran músico, valga la oportunidad de decirlo públicamente, casi nadie habla, ni el hijo siquiera. Entonces yo, Jorge Luis Velosa, le vamos a rendir un homenaje a su padre interpretando de Jorge González, hijo, Los Dos Tocayos, una migajita. Y que viva la música bonita de Colombia. En blanco y negro, en verde, en amarillo, en rosado, en azul, en todos los colores. Porque como dijo el caminante en su largo caminar, todo cabe en un bolsillo sabiéndolo acomodar. Y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. Y aquí toca. Saque la palo limpio. Aquí no es doblando, aquí es sonandito, ¿yo?
Ay, con esta música maravillosa hacemos una pausa, regresamos en blanco y negro. Hoy Jorge Velosa y los Carrangueros.
Ya regresamos con Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira en blanco y negro. Continuamos con Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira en blanco y negro.
Bueno, aquí seguimos. Gracias por todos los mensajes que a esta hora nos llegan. Estamos felices de verdad de tener al maestro Jorge Velosa aquí. Es un hombre que ha liderado durante muchísimo tiempo la música campesina, el sentir de los campesinos en nuestro país y la música carranguera. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional. Se le considera un revolucionario de la música colombiana. Hace más de 40 años, nos acaba de decir, empezó con todo esto, específicamente con la música de Boyacá. Y empezó a ahondar, a conocer, a acercarse en ese espacio educativo que es la Universidad Nacional. Usted es veterinario.
Sí, yo me gradué en el 75 con otros compañeros en ese tiempo y a la par con el estudio en la Nacional. Cuando ya me convencí que me iba a ejercer la veterinaria, entonces me metí al conservatorio. Aclarémosle a los... mucha gente no sabe qué es un conservatorio y ahora que están en política menos. Es lo que sabemos. Entonces, y también iba de asistente a otras materias que me encantaban, como antropología, sociología, historia. Era como inquieto. Y claro, una década maravillosa del 70 en la Nacional, en la cual tomamos algunos, muchos, diferentes caminos, y opté por la música, por el arte, y en esos metimos, y desde allá yo creo que se empezó a sembrar lo que ahora se conoce como música carranguera. Luego hicimos una etapa de radio muy bonita, como lo que está haciendo usted, en un programa de radio que se llamó Canta el Pueblo, que por cierto su copla bandera decía Canta el Pueblo porque tiene muchas cosas que cantar. Viva el que se echa una canta, viva el canto popular. Y ese programa, pensado para 4 semanas, duró 4 o 3 años. Lo hacíamos en el campo, en Radio Furatén, en provincia. Luego lo hicimos en Bogotá, en otras cadenas, en Caracol también, en fin. Entonces, todo eso poco a poco y con el tiempo y un palito y muchas canciones y muchos grupos que fueron floreciendo, viene el gran boom carranguero, que tal vez lo recuerden ustedes, y los que no, pues rico contarlo, cuando en el año finales del 79, 80, suena, después de ese programa de radio que dio pie a tantas canciones que teníamos que componer y producir para el programa, entonces empieza a crecer esta bola que con el tiempo viene a ser la música carranguera. Entonces, de esa etapa, indudablemente, comenzamos en una cabina como estamos acá, con temas como la China que yo tenía, la aparición de la China y de la Julia, la Cucharita, la Pirinola, en fin. Entonces, me parece que, para no alargar tanto el verbo, ilustrémoslo estando aquí con el grupo, ilustremos, por ejemplo, una migajita. Ese día aparecimos un sábado en el programa con esto, lo ensayamos y ¡plum!, que aparece la China que yo tenía, que años después se vuelve uno de los clásicos de la música carranguera. Y se vienen del Quindío y no conocen de esto, ¿no? La China que yo tenía se fue para la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar.
La China que yo tenía se fue para la capital. De nada valió quererla y pues no quiso regresar.
Se fue a pasar unos días
y es que donde un familiar.
Pero también a mi China
se la tragó la ciudad.
Se fue a pasar unos días
y es que donde un familiar.
Pero también a mi China
se la tragó la ciudad.
Se fue a hacer una pasantía y se quedó. Otra estrofita. Y que venga Mabel, por Dios. Y por última vez la noche de Navidad me dijo que el 27 iba para Bogotá.
La vi por última vez la noche de Navidad, me dijo que el 27 iba para Bogotá.
Y pensé yo pa' mis adentros,
esa no va a regresar.
Así es lo que pasa siempre
con todas las que se van.
Pensé yo pa' mis adentros,
esa no va a regresar.
Así es lo que pasa siempre
con todas las que se van.
Y si bajamos nosotros mismos para que haya eso.
para evitarle el trabajo al de la cabina. Le estoy haciendo el trabajo a usted también, ¿no?
Agradezca, chévere, agradezca. Oiga, maestro Jorge Velosa, nosotros tenemos una ignorancia total en el país, o hemos empezado a desconocer esas músicas populares y tradicionales. ¿La carranga qué viene siendo?
Un señor dijo acerca de la ignorancia que todos somos, casi nadie, Einstein, que todos somos ignorantes. Lo que pasa es que unos ignoramos unas cosas y otros ignoramos otras, ¿no es cierto? Entonces, me decías, ¿no?
Sí, carranga. ¿Qué es la carranga?
Ya, voy primero con esto. Perdóneme. Hace un 2-3 minuticos usted habló de las músicas campesinas. Y siempre que habla de campesinos, siempre decimos que sí, representamos, como ya lo dijimos, parte de las músicas, pero inmediatamente los evoco a ellos. Y sentimos que somos, como lo dice una futura canción, que somos hijos de campesinos, campesinos veredales, querendones de la tierra, del rancho y los animales. Somos hijos de campesinos, lo cantamos con orgullo. Campesinos son los míos, son los nuestros, como lo han sido los tuyos también, Mabel, y como han sido los del sonido y los suyos y de los camarógrafos. Es que eso se nos olvida. Y en este país se nos olvidan esas cosas. Entonces, cuando nosotros actuamos de carrangueros, para también tenemos como en el corazón, pues la diversión, pero una misión es eso, es mostrar las bonituras del país y recordar siempre a los campesinos de Colombia, que todos somos pues como de la familia. Y ahora sí, ¿carranga qué es? Carranga, carranga, carranga. Cuando resolvimos ponerle nombre a nuestro grupo después de la época de la Nacional, a partir de un tema, yo vivía en la Laguna de Fuqueni un tiempo, quisimos ir en contravía de todo lo usual para los nombres de un grupo musical. Entonces, en eso nos adelantamos a los rockeros contemporáneos que ponen nombres, por ejemplo, Pestilencia. Eso era nada al pie de la ocurrencia nuestra de llamarnos carrangueros, porque carranga es un animalito viejo, muerto, decrépito. Bueno, estoy pensando si yo lo sé. Si yo reunía todos esos requisitos ya de una vez. Entonces, y fuera, es decir, es algo así como carroña. Y hay personas que se especializan o se especializaban, campesinos también, en comprar y vender estos animalitos. Luego de que ya surge el grupo y nos hacemos famosos, algunos carrangueros resolvieron, lo de oficio, ¿no? Comprar animalitos sanos ya como para tener mejor perfil, que llaman ahora, ¿no es cierto? Entonces, notará usted que llamarse carranguero era un bofetón de una vez y un llamado de atención. ¿Quién oía? ¿Cómo es posible que un grupo que suena tan bonito? Uy, pero ¿cómo se van a llamar así? Oiga, oímos bien, de verdad se llaman así. Entonces, eso surgió a partir de un texto largo del carranguero, ¿se acuerdan? Que parece un romance, señores, en el cual yo narraba la historia de algo que sucedió a un señor que fui a vender un carrango en Ubaté, un animalito, esto que le digo. Señores, voy a contarles, tratando de ser sincero, en la que yo me metí por andar de carranguero, y no es que sea oficio malo, porque yo he visto que es bueno, lo que pasa es que hay que ser avispado y no, claro, es más despacito. No, fue un sábado en la mañana, 2 de diciembre, por cierto, cuando por aquellas vainas de ser uno como atento, me encontré con Valeriano y etcétera, y dura 5 minutos. A partir de eso que mostramos en una participación en un concurso de radio, la gente lo cogió de una y le quedó en la cabeza la sonoridad y demás. Entonces, echando mano de todo eso, dio pie para que nos llamáramos los carrangueros, y eso en últimas es lo que es carranga, etimológicamente hablando, posiblemente venga de Carramán, y a lo mejor los que hacían eso primero se llamaron carramaneros. Pero la palabra se contrajo como el planeta y como los agujeros negros, como estoy de fino y de físico, ¿no? Y
¿qué tal la clase que nos está dando
aquí? Los agujeros negros, porque estamos en blanco y negro. ¿Cierto? Sí,
¿usted recuerda cuál fue esa primera canción? Usted dice, bueno, tuvieron varios nombres, los hermanos Torres también estuvieron.
No, espere. A ver. Fuimos evolucionando.
Sí.
Siempre decimos, no, nosotros los primeros, el nombre duró 24 horas, los hermanos Rodríguez, cuando fuimos a un concurso de radio, cuando éramos felices e indocumentados a lo García Márquez. Cuando nos inscribimos al programa de radio, nos llamó, porque en la vereda había muchos Rodríguez. Participamos en el programa de radio donde se presentó el carranguero y nos llamamos por 24 horas los carrangueros del ritmo. por 24 horas. Y luego le propusimos al dueño de la emisora hacer un programa de radio, el que se llamó Cante el Pueblo. ¿Sí? El programa cogió tal fuerza y pelechó tanto que nos quedamos los 3 años, y a partir de ese programa seguimos ya llamándonos los Carrangueros de Ráquira, porque yo soy de Ráquira.
Claro.
Pero Ráquira, el nombre se contrajo también. Ráquira no era Ráquira, era Ruaquira o Ruaquirá. Uh-huh. Y entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a paso largo, este instrumentico que yo toco.
Guacharaca.
La guacharaca, la guitarra, por la favor, que está allá. Suene la guitarrita, el requinto es el puntero. Eso, y el santo tiple. Y como para todo hay una copla, y estamos en blanco y negro. Lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena. Lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena. Y eso me hace evocar al armadillo, que dice tantas cosas boniticas cuando el hombre se personifica en él, cuando el ser humano. Esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación. La paz sin educación es queso sin bocadillo. Y aquí estamos educándonos nosotros, contándole un poquito al país de dónde viene la carranga, qué somos, qué palitos tocamos, quiénes son un poquito los campesinos, quién es usted, su color bonito. Porque moreno pintan a Cristo, y morena es la Magdalena, morena es la Santa Tierra, vive la gente morena, dicen por ahí. Porque me dicen que no lo quiera porque es probe y morenito. ¿Cómo no lo he de querer, alma vive mi negrito? Porque el negro es un color. Solo que ahora le, entonces...
No, qué etcétera, belleza de
¿sabe
programa.
Que sigamos, no, momento, toquemos,
música, sí.
toquemos. Entonces volvamos otra vez a Furatena un poquito al programa de radio. Citamos que habíamos compuesto Julias, Pirinolas, Cucharitas. Tal vez la historia de mi mamá, hablando de ganadito, lo de la pirinola. Algún día se le muere una vaquita a mi mamá, el cuento es largo, pero se hace una canción memorable que se vuelve un tema, pues como la de, ¿cómo se llama esta canción venezolana tan bonita, la vaca
la
del...
Vaca,
uy, claro. Y cada país tiene su vaquita famosa, ¿sí me entiende? Pero nosotros aquí preferimos las Walt Disneyes teniendo pirinolas. En serio, y hemos visto escuelas donde ponen con nombres de Walt Disney teniendo tantas cosas criollas y bonitas de este. ¿Sabe qué? Un pedacito de la pirinola, madre.
Uy.
Y mañana en Corferias a las 4 de la tarde. Lo que no se diga aquí se dice allá.
Las vacas que mi mamá se dio la maña de criar, tal vez fue la pirinola la mejor para ordeñar. Tanto que recién parida, una poradota dada, casi sus 20 botellas en la tutuma mediana.
Y las tiene la pirinola,
y la mejor va que mi mamá,
con lo tan buena lechera,
y vino a parar horcada.
Las tiene la pirinola, y la mejor va que mi mamá, buena lechera,
y vino a parar horcada.
Yo quiero aclarar una cosita ahí en el tema. Cuando digo es lastime, no, es que hace poco a una señorita le pasó algo terrible con respecto al estribillo. Entonces, estoy tratando de vocalizar, lastime la pirinola es lástima de la pirinola, la mejor vaca. ¡Hala, viejo querido! ¡Lástima de tu vaca, la mejor vaca de tu mami, viejo! Así, a ver si nos entendemos. Entonces, lástime la pirinola, la mejor vaca de mi... vaca de E, con la...
Sí,
con lo tan buena, con G, de buena,
de
lechera. Uh-huh. Y vino a terminar, horcada es ahorcada, pero la palabra se contrae también en el lenguaje.
¿Y qué le dijeron? ¿Lástima la pirinola?
Dejémoslo ahí.
No, dejémoslo ahí porque tengo que hacer una pausa.
Aquí este programa, no, por primera vez en la vida, ¿no va pausa? Sin pausas.
Ay, no
mentira, va la pausa.
Jorge Velosa me toca, porque imagínese.
Jorge Velosa la toca. Sí. Uy, ya quisiera yo a su merced.
Que sirva de testimonio. No sé si han notado que en este programa hemos dejado que los hilos de nuestro programa los lleve el maestro Jorge Velosa y su música.
Hemos dejado, es no, yo he hecho el deber.
Es un homenaje a él, a su trabajo y a los músicos que le acompañan por todo lo que han hecho durante 40 años. No se ría, maestro Jorge Velosa, y ustedes no hagan también pucheros. Pausa, regresamos en instantes.
Ya regresamos con Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira en blanco y negro. Continuamos con Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira en Blanco y Negro.
Muy bien, aquí seguimos en Blanco y Negro con todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en La Nueva Alternativa. La Cucharita, Julia Julia, Las Diabluras, La Gallina Mellicera, El Rey Pobre. Todos esos, todas esas músicas hacen parte del repertorio de Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira. Pero hay un episodio suyo que quizá ayudó a que estas músicas pudieran ingresar a las casas de los colombianos. Usted como una figura también. Uh-huh. Quiero preguntarle por su paso por la televisión, por uh-huh. la actuación, en Don Chinche, en Romeo y uh-huh. Julieta. ¿Cómo le fue?
Bien. Yo estaba haciendo una promoción de alguna de las grabaciones que hicimos, de las primeras, tal vez de la época con Los Torres. Habían convidado al Chinche a que hiciera un programa por las tardes en radio, y también a Eutimio. Yo fui a promocionar, sí, era como 5 años después, un librito que escribí alguna vez contando la historia de algunas de las canciones ya memorables o clásicas. En la promoción del programa, para la promoción me invitaron al programa del Chinche. El Chinche vio el librito y entonces dijo, esto está bueno para Pepe. A Pepe Sánchez, director del programa, yo lo había conocido desde la época de La Nacional, y entonces ahí arranca la invitación que se me hizo, que la señorita Elvia, que era en el programa la novia del Chinche y a quien el Chinche le estaba dando caramelo desde hacía tiempo, no tenía un familiar en el programa, y a Pepe se le ocurrió que era bueno ponerle un familiar a Elvia. Entonces aparece en escena es una historia larga que contar, como todas las historias, mira, que podemos durar 10 años en el programa, y trataré de ser breve, cosa que se me dificulte, por eso soy músico, para poder concretar en estrofas mis pensamientos, o si no, daría vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces llego, y lo que sí recuerdo es que nos adelantamos con Pepe, él me dio la oportunidad de escoger mi nombre, y ese nombre que escogí como para el hermano de Elvia era un homenaje a gentes de mi tierra. Me llamé Florentino Bautista. ¿Por uh-huh. qué Floro y por qué Bautista? Tiene una historia, eso no fue al
Don
azar.
Floro.
Don Floro. Uh-huh. Y que le dije a Pepe, con gusto hacemos, yo creo, además yo había hecho sainete en la escuela, pero yo nunca había sido actor. Y entonces hicimos unos programas de prueba, hasta que Pepe vio, creo, lo que yo tenía era coscojina, culillo, dijo, no, esto hay que echarlo al agua, porque yo decía, déjeme un programita de prueba, ayudé a mirar, y entonces volvía. Y entonces finalmente nos adelantamos a Flores en el nombre. 4 meses después de aparecer el programa, de aparecer en el Chinche, salió García Márquez, otra vez salió a flote aquí García Márquez con Florentino Ariza en una de sus novelas, pero yo salí primero con Florentino Bautista. Resumamos, el aporte de Floro a la carranga, ¿cuál fue? Don Florito, una anécdota. Alguna vez tenía que entrar Floro con su bulto a la tienda de Don Juaco y se me olvidó el parlamento, lo que yo tenía que decir, ¿sí? Se me olvidó. Y entonces, para no quedar como un cuero, como a veces quedo, aunque la gente no me la cree, muchas veces, ¿no? Entonces yo dije, yo ni me dije, no, nada, y ahí estaban todos estos duros de la televisión, yo recién salido. Entonces dije, ay, 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 me acordaba, y ya, cuando me acordé del parlamento, dije, buenas, don Joaquito y tal, y la cámara empezó a temblar, y todo el mundo creyó que estaba temblando en Bogotá, y no, corten. Bueno, listo. Entonces yo, cuando ya me supe el parlamento, dijo, grabando. Y entonces dije, buenas, don Joaquito, dije yo, ya, más, ¿no? Y dije, Pepe, no, se repite. ¿Por qué? Dijo, que haga el jajajay. Entonces, ahí está, grabando. Buenas, que haga el jajajay. Y bueno, entonces, bueno, jajajay, don Joaquito. Dijo, no, que lo haga como lo hizo la primera vez. Jajajay, cámara tiembla. Duramos haciendo la versión de escena como 2 horas por la mañana. Cada vez que hacía jajajay, todo el mundo se soltaba la red. Y se ha vuelto parte de la vida del pueblo colombiano como símbolo, como signo, como el eco, así como el llanero tiene eso.
Una identidad.
Y puedo quedar la llanura llamando a las vacas, ¿en serio? Siempre lo haces José, pero duras un
José,
segundo.
José, háganos uno de esos.
¿Sí ven? Tiene más pulpón una rana, ¿oyó?
Bueno, entonces, y luego llega
perdón.
Sí, entonces, señor, sí.
Ahora sí, entonces se volvió, mire, nada, no es una palabra, no es una frase, y así como la gente del litoral norte, porque tenemos litoral pacífico, y se nos olvida, tiene su huepaje. Usted dice huepaje y ya sabe dónde viene el hombre.
Usted muestra un acordeón y ya supone dónde viene alguien. Usted muestra un tiple y supone que viene de Santander. Usted muestra un sombrero volteado y uno ya se imagina alguna cosa, o una ruana. Son elementos que se vuelven íconos. Entonces, nosotros no teníamos como un leco de identificación interiorano. Y uno dice, ay, bueno, y ya, pum, eso es de Boyacá, Santander, Cundinamarca.
Altiplano, Cundiboyacá.
Claro, altiplano. Claro. Eso es lo bonito que tiene el lenguaje. Y, ve, sin una sola palabra. Claro.
Y que nos dejó Don Floro, sí, que lo recordamos.
Claro, primera etapa actuando en televisión, Don Floro. Y luego vino lo de Don Tuta, pero podemos hablar de eso después de otra tocadita. Porque, o sea,
bueno, usted está dirigiendo esta entrevista.
No, yo no estoy dirigiendo.
Bien, bien pueda. Bueno, maestro Jorge Velosa, otra tocadita.
Uy, sí. Recordemos una migajita, un tema ya parte de la música del país. Por fin se van a casar. Y el resto mañana en Corferias, a las 4 en Boyacá, en Corferias. Si no lo digo yo, ¿quién la dice? Casi me quedo. Dizque por fin se casa aquella con el aquel, y dizque por fin se casa aquella con el aquel, y me alegro por la muchacha, también me alegro por él. Me alegro por la muchacha, también me alegro por él.
Por fin se van a casar.
Puede ser para el San Pedro
o para la Navidad. Y por fin se van a casar.
Puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y... bailamos, señorita. ¿Por qué no se quedó en la casa entonces? ¿A qué vino? Dice que hay muchos convidados, puede ser que a mí también. Ay, dice que hay muchos convidados, puede ser que a mí también. Y porque está matrimoniada, no me la quiero perder. Porque está matrimoniada, yo me la puedo perder.
Por fin se van a casar.
Puede ser para el San Pedro
o para la Navidad. Y por fin se van a casar.
Puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Para el San Pedro. Perdón, ¿me puedo usar esto? ¿Cómo es la copla del San? Es que siempre que estoy cantando empiezo a pensar en cosas. Dele, ¿cómo es la copla de San Pedrito? San Pedro,
Pedro como era calvo.
¿San Pedro?
San Pedro como era calvo y Pablo tan comelón. Chupó la cabeza de Pedro creyendo que era un bombón.
Bueno, maestro Jorge Velosa, no, espere un momento, por favor. Porque yo quiero preguntarle por Epaminondas Tuta.
Bien.
Segundo personaje. Después de Don Floro, grande.
Sí. Pues... me han vuelto a convidar a través del tiempo en televisión y todos quieren, como siempre, que como uno es boyaco, vuelva a ser boyaco. Entre ellos el mismo Pepe. Cuando ya salimos del Chinche, o yo ya terminaba mi actuación en el Chinche, tal vez 120, 140 capítulos estuve ahí. Pepe se inventó otro programa que se llamó, primero era La Buceta y luego se llamó Romeo y Buceta y luego Los Tuta. Yo llegué al tercer programa y le faltaba a Pepe el dueño, el que hiciera de dueño de toda esta flotilla de bucetas. Entonces me propuso, me dijo, Velosa, ¿por qué no hace? Me propuse, ve. Entonces un boyaco, dije yo, pero sí, pero Pepe, pero le eché cabeza a la cosa, le dije, sí, pero hagamos un boyaco distinto, un boyaquito. Yo cuando hablo de boyaco, yo lo hablo con mucho respeto. Boyaquito sigo siendo boyaco de Boyacá, boyacense, dicen otros, pero a mí me gusta más decir que soy un boyaco y que soy de la tierrita, por mil motivos que siguen palpitándome cerquita, como estar en este programa. Entonces lo digo es con cariñito, no con maledicencia. Boyaco tiene que sonarme a naco, a ajiaco, a panquiaco. A mí suena sabroso boyaco, ¿eh? Sobre todo a ajiaco, además que aquí no nos han invitado a almorzar.
ya tengo un almuercito. Sí.
Gracias, almuercé, pero yo veré a la salida. Entonces le digo lo mismo a Pepe, yo pienso, digo, bueno, ¿cómo construir un personaje? Y después lo aprendo, ¿no? Yo aprendo con el tiempo, luego estudiando o algo. Entonces el caminado, la vestimenta, el hablado, y de cada quien le puedo contar, de cada de cada cosita que tenía Tuta o Don Trino, desde el nombre, de quién era, de quién la aprendí, cómo se hacía, y echando mano, mucha mano de dichos tradicionales, bonitos, y entonces optamos porque fuera un personaje como muchos de nuestros taitas, y de pronto uno que solo veía por la plata, que cree que la vida es solo dinero. A usted le dicen, oiga, ¿y cómo le ha ido de bien a fulano y tal, no? Nunca le dicen, en serio, casi significa dinero, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que es potentado, uh-huh, o que se gana. Sí me entiendo, que lo nombraron senador de la República, Dios nos libre, o sí me entiende, pero en general no es por su salud, no, uh-huh, sino viene de una vez que está uno, ¿no? Entonces quisimos darle la birria a ese hombre por la plata, y todo era plata, ustedes recuerden, Tuta solamente pensaba en dinero,
plata, claro,
y todo lo que expresaba era así en dinero, y volvió, volvieron.
¿Qué
volvió
dichos? Frases, recuérdeme. Dichos.
Uy, claro, celestiales, tengo la jeta redonda de decir oro y casi nada. Y este, ¿no? Dios me castigó con plata y con presencia, con la plata jodo y con la presencia humillo. Además, que es cierto, en la vida lo joden a uno. ¿Sí? Porque al pobre sin plata al cielo no va. Lo joden aquí, lo joden allá. Ese es un dicho popular. Una canta de nuestra tierra y de la suya
también.
Y la
mía también, sí,
señor. Ah,
señor,
sí. Eso es de allá conocido. Entonces luego ya entro a hacer este personaje y con casi nadie, con un elenco maravilloso, César Mora, con el Luis Eduardo Arango, que era el bucetero mayor, uy, con Amparo de Tuta, pues yo, entonces esa resolvió Trino, por Dios, era Amparo, que la conoció. La historia de Tuta, se enamora de doña Amparo, alias Vicky Hernández,
sí,
cuando ella era secretaria de una empresa de transportes, cuando él era apenas un conductor. Y él soñó, Tuta, dijo, esta es la vieja que yo necesito para armar mi emporio, su empresa, porque él quería tener su empresa. Y entonces se enamora de ella siendo secreto. Bueno, en fin, esto es una historia maravillosa, pero esa fue mi participación en los Tuta. Tuvo como los Carrangueros cuatro etapas. Cuando ya llegó la última etapa, que era como escucharle al programa, lo último que le quedaba el bagacito, dije,
me
ojos
voy.
Que te vieron no te volverán a ver. Yo me eché mi liquidación y me largo, porque sí, todo tiene un momento bajo el sol, como esta carreta tan rara, sí, que estoy
pero bueno, aquí. Bueno, maestro Velosa, pero en ese momento...
Me dicen maestro como a Jesucristo y lo
pues
clavaron.
Pues usted ya es doctor honoris causa.
No, lo clavó a Jesucristo, no, no, le decían sí. Maestro y lo clavaron a
maestro Velosa,
meses,
usted allí estaba con un reconocimiento nacional e internacional. Usted fue de los primeros colombianos que estuvo, por ejemplo, en Nueva York.
No, los primeros, no.
El primero, gracias.
No, sí. En Nueva York sí, de los no, de los muchos.
No,
pero
no, no,
en Madison,
Madison Square Garden estuvo
sí,
usted
sí,
como
sí.
El primero.
Square
Garden.
¡Uy!
Usted estuvo allí, pero y esa fama y ese reconocimiento, esta persona de raíces campesinas, de Boyacá, ¿cómo lo tomó?
La mitad, no, un poco del país lo tomaron terrible. ¡Ale, viejo! ¿Cómo se les ocurre? Y mandar unos enranados, qué pena con todo el mundo, ala, habiendo estas ricuras, a ver qué nos mandaron, yo no a citar quién. No, es que fue un compromiso muy importante. Una vez quisimos hacer una película sobre eso, ese viaje al Madison se volvió anecdótico, la historia en la aduana para entrar el bulto de abasto está una cosa, no ni hablemos. Cuando nos dejó la buseta, recogieron
los
a todos.
Con,
no,
los
sí,
tumes.
Claro, los tumes.
No, pero no me tienen, no me pueden pasar por alto. ¿Cuál es la anécdota?
No, toda se la estoy contando, pues, imagínense, salimos del hotel.
Sí.
Pero ¿sabes con quién alternamos? Casi nada con el Puma en ese programa, uh-huh, con Astor Piazzolla. Ay, qué bendición. Y en el ascensor uno miraba a Astor Piazzolla y decía, no puede ser. Y el otro sí puede ser. Con Astor estaba Lola Flores, Camilo VI también estaba. Entonces, bueno, éramos 12, unos recontraluminarias, pues, no fuimos solos al Madison, sino uh-huh, la gracia es que no, donde vayamos solos no va nadie. No mentiras. Entonces, entonces vamos saliendo del hotel y claro, a cada quien le tienen su limusina, ¿no? A los artistas. Y entonces, era una limusina larga que me dio, porque acostumbran para la edad. Y no, y salen y ellos vestidos, además de artistas,
y
¿no?
Con su
y nosotros de Ruan y sombrero. Nos vio sí. El de la limusina y ¡zin! Que se fue, no nos recogió.
¿No le creo, en serio?
Ah, pero por favor, si esa es la anécdota. Y después para buscar un taxi. Y cuatro locos de Ruana y de sombrero chiflados. Nos veían los taxis, salían corriendo. ¡Nah! ¿Sabe qué es, Marce? Todo por 1.50, no la dio. Toquemos. Toquemos, por favor.
Bueno, usted habla con música. ¿Cuál?
Mire, yo creo que hagamos un homenaje a los niños. Desde siempre, desde que estamos en radio, desde antes, desde chiquito, lo mismo Jorge, todos. Jorge también, su mamá era guabinera, sus hermanos de aquel. No, en serio, aquí todos tenemos que ver con el campo un poco. Entonces, desde siempre, lo carranguero grababa y componía cancioncitas para los niños. Cancioncitas, no, canciones. Pero nunca las grabamos al comienzo todas porque... Siempre hay la idea de que los niños son como los niños, ¿no? Que componer para niños es cantar tonterías y babosadas. Y entonces nos dijimos, no, los chinos son como nosotros, son seres humanos más, más recontrapilos que cualquiera los pelados. Y solo cuando tuvimos ese viajado de que no, que hay que cantar cosas alegres, divertidas y todo, pero que los chinos son es unos seres humanos boniticos, entonces fuimos componiendo canciones y hay varias memorables para ellos, como El Marranito, la que se volvió bandera, historia, pues que recontra clásico para ellos, la de la gallina. Ay, ¿dónde bella estarán tan tan? Ay, yo creo sí que puede echamos la se lo dije que no, no que, se lo dije que repasáramos otras que nos iban a pedir la gallina. Pato, hay una canta, tiene una copla, ¿alguno de ustedes de gallos o gallinas que se puede echar aquí por el programa? Dele.
Que la gallina estaba enferma y el gallo la recetó, la cogió del copetico y ahí mismo se mejoró.
¿Verdad? La gallina estaba enferma. La gallina estaba enferma de los huesos de la cara y el gallo está que... Dejémosla. Esa no la voy a echar acá. Esa es para allá, para Vélez. Ajá. La gallina estaba enferma y de las... Así cantaba la viejita, ¿cuál era? La, dele, dele, la gallina. Dele, que tiene cara de gallina, es Manuel. Grabando dos programas, que esto está muy largo. Mi gallina zarabeaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Mi gallina zarabeaba, hace días puso un huevito, y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Que le decía,
pío, pío, mamita, pío, 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 mamá, pío, 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 mamita, pío, 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 mamá, pío,
pau, pío, pau,
pon,
pau,
pon,
pau,
pon. Yo debería cantar, pero echamos la puro la última, nos ahorramos las dos, y es esa que dice cuando la volvemos de una vez gallina, ¿cierto? La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volandón es el gallo que canta al amanecer. Y
la polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volandón es el gallo que canta al amanecer.
Y así me canta. Las cinco. Las seis. De las cinco.
Las seis, las cinco, las seis. Las cinco, las seis. Las cinco, cinco, seis. Las cinco, las seis. Las cinco, las seis. Las cinco, las seis. Las cinco, cinco, seis. Las cinco, las
sí, ya estamos terminando. Qué delicia de música, maestro. ¿Cierto? Jorge Velosa, y a todos ustedes, muchas gracias. Estoy llegando a la parte final y quiero preguntarle sobre dos temas. Frecuentemente en esta entrevista usted ha mencionado que la paz, que es necesaria la educación, que el campesino tiene que estar allí. Conozco algunos testimonios suyos en donde ha manifestado que la música debe estar en medio del proceso de paz y este tipo de música. Uh-huh. ¿Qué cree usted sobre ello? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué lugar?
Todo como la comida, la música es como la comida, claro.
Pero en el proceso de paz...
Mire, su merced, yo personalmente pienso esto. Nuestros males vienen desde hace más de 500 años, porque tampoco las comunidades indígenas anteriores, los imperios aztecas, ellos no fueron peritas en dulce, ellos fueron jodidos, ¿no? Pero dijéramos que el mal nuestro comienza desde hace 500 años para acá. Y se exacerbó desde hace como 50 para acá. Y hemos tenido muchas violencias. Y una época dificilísima, el país del 40 y pico, y de ahí para acá también. De modo que yo creo, Jorge Luis Velosa cree que el daño de tanto tiempo no se compone de la noche a la mañana, no se va a arreglar. Esto es un proceso largo. Deshacer lo que se deshizo, recomponer lo que se deshizo, va a tomar tal vez tanto tiempo. Si todo esto es mal de 50 años, ¿cómo será recomponerlo? Pero hay que empezar por algún lado. No empezar y continuar más bien. Entonces me parece que es la música como parte de la vida y como portadora de mensajes debe estar presente en todas y cada una de las situaciones, independientemente de que esté sentada o no en una mesa. ¿Qué ganamos estando? ¿Yo qué gano sentado en una mesa discutiendo con estos señores? No, como acá, toquemos, es lo que hemos hecho acá. Uh-huh. No echemos tanta carreta y toquemos, volvamos. Pero la música, la buena música tiene una responsabilidad social, la buena música, los buenos mensajes, y no necesariamente dulzarrones y bobos, ¿me entiende? La Pirinola es un buen mensaje, es una canción alegre, ¿sí me entiende? La Custodia Vadillo es un temazo lindo, la Pira, no sé, yo digo, tantas cosas hermosas que tiene este país, y menos, y además nosotros los compositores también tenemos que bajarle a la violencia, porque en las canciones viajan mensajes, por favor. Si usted dice, si no me quieres, te corto la cara con una cuchilla de esas, ¿cómo puede decirle al otro día a la gente que no le bote ácido a la gente a la cara? Si lo que estoy incitando es a que le raye la cara a una persona porque no quiere a otra. Ah, y entonces, ¿para dónde vamos? ¿Me entiende? Entonces, ojo, hay que reflexionar en eso. Y nada, no es echándole vainas a nadie, es que tenemos que hacer canciones bonitas. Por eso me parece que lo que dijimos con la coplita del armadillo y lo que decíamos, y con otras tantas, no son nuestra música carranguera es música de paz desde siempre el vacío. A mí no me vengan a preguntarme ahorita qué podemos hacer por la paz, pues sí, lo hemos hecho, por eso somos una tendencia, por eso somos un género, por eso la gente ama la carranga, no solo la que hace este grupo, sino muchos grupos, ¿me entiende? Entonces, no voten por mí nunca.
Oye, nunca se lanzó a la política.
Ojo,
en contravía con muchos personajes queridos por el pueblo colombiano, usted nunca lo ha hecho.
Perdón, la política es para una sociedad sin política no existe.
Exactamente.
No existe porque es muy, si miramos hacia atrás lo que significa, lo que debe ser la política para una comunidad, es muy importante, lo económico, lo educacional, lo cultural, todo, una sociedad sin objetivos, ¿cuáles son? Pero aquí la hemos pervertido. Y etcétera, etcétera. Entonces, si su merced me preguntara, ¿quiere ser un pervertido de la política? No, gracias, prefiero maíz, dijo el pollito. Y entonces prefiero tocar en ese... Pero que nosotros tenemos una actitud política ante la cultura, claro, todo lo que he dicho aquí son actitudes políticas ante la cultura, ante la música, ante el campesino, ante la vida, ante la paz, ante el grupo, ante lo que
sí,
somos.
Señor.
En serio.
Bueno, maestro Jorge Velosa, ya tengo ya para acabar, ¿verdad?, esta entrevista, ya sé que se tiene que ir. Y tengo almuercito para usted hasta ahora, sábado. Usted, iniciando nuestra entrevista, nos dijo que yo tenga carácter y tenga en mis etapas de depresión, no sé qué. ¿Qué lo deprime? ¿Qué le molesta?
Que jodan al país, por ejemplo. Me
deprime. ¿Le deprime?
Pero claro, ¿y cómo no va a estar uno deprimido? Se levanta por la mente y una vez no sé cuánto es muerto, a toda hora muerto, a toda hora no sé qué, a toda hora horrorosa. ¿Quién no se deprime con eso, por ejemplo? ¿En serio? Y muchos de verdad. La gente sensible, como cualquier grupo como usted, ¿o acaso no? Y esa es una cosa que me duele, que de tanto eso se vaya volviendo la norma. Entonces, que resulta que la norma es robar, que la norma es matar, y que no pasa nada. Ah, pero eso me deprime y...
Oiga, pero muchas gracias. Quiero manifestarle mi afecto, mi respeto.
Y el nuestro también, su merced, y al pueblo colombiano que nos escucha. De verdad.
Por tanto, que le han regalado.
Cuando nos dicen que nos quieren, ustedes supieran cuánto los queremos mucho, como grupo también. Y es todo corazón. Y lo que tenemos para dar a manera de corresponder en nuestra música y nuestra alma y lo que hacemos.
Muchas gracias. Yo quiero, maestro Jorge Eliezer, ¿cómo ha sido trabajar con Jorge Velosa? Ya me tengo que ir, usted podría hacer todo otro programa.
Sí, otro programa para hablar de Velosa. No, pienso que ha sido una etapa y un proceso pues bien bonito donde hemos aportado mutuamente también a que esta música carranguera pues llegue a muchos sitios y a muchas zonas del país, a muchas veredas, pueblos y todo.
Apréndame el favor de su tío. Bueno. Y José Fernando Rivas.
No, pues... Seguimos aprendiendo de Jorge porque Jorge me ha impresionado en este programa. Ala.
¿Por qué?
No, él es así. No.
Ha estado bien, ¿no?
Sí.
Eso quiere decir que mi trabajo lo hice bien. Sí, ¿usted qué dice, maestro Jorge Velosa?
No, no, falta Manuel. Manuel.
No, yo que lo puedo decir en una frase. Ha sido una bendición. Ha sido una bendición estar con estos compañeros que me dio la vida. De los cuales he aprendido tantísimo y sigo aprendiendo.
Bueno,
vamos a ver cómo canta Manuel y si canta bonito, bailamos con él.
¿Cómo nos vamos a despedir de Blanco y Negro?
No, hay muchas,
música.
Hay muchas, puede ser una clásica, una
que
nueva.
Sigan otros 40 años.
No, que no sea La Cucharita. Por primera vez en una función no la tocamos, solo les tocamos 5 acordes, un pedacito de La Cucharita, porque no vamos a tocar eso. Listo, déjela ahí con ganas, si no la vamos a tocar. Tocamos las diabluras, país, porque este programa fue una diablura. Yo no sé qué es. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo, ¿qué pasaba, dijo? ¿Qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito. Yo no fui, no me explico por qué el diablo siempre me eche el muere pa' mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí.
Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí.
Y el 16, en el Festival de la Mogolla y el Guarapo en Guayatá. Y mañana en la feria, ¿no? Se me está olvidando. Adentro, carranguero. El diablo sacó la mano, la diabla se la esquivó y ella le dio su mordisco y él le dio su gaznatón. Ella le pisó la cola y esto al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó. Es con un pocillo. Vuélvalo a hacer otra vez que... ¿Le presto la guacharaca? Ella le pisó la cola y esto al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó. El pobre diablo nació. No sabe qué es lo que pasa. Es que estoy pensando que el programa se acabó hace como 10 minutos.
No se ha acabado, no, no se
tiene,
ha acabado.
Y nos no, tiene no. tocando para diversionar. Mire,
bueno, no,
¿qué pero... hace? Oiga, vayan mañana a la función, mañana todo el mundo aquí.
Mañana van a estar en Boyacá, en Corferias.
Y el 16 en Guayatá.
En Guayatá. Gracias, muchas, muchas gracias por este programa que nos regalaron. Un abrazo para ustedes, maestro, y para todos
gracias
ustedes.
Gracias por la invitación.
Dentro de 8 días nos oímos. Esto es Jorge Veloz y sus carrangueros de Ráquira. Esto es En Blanco y Negro y la nueva alternativa de Blu Radio.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.